¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a su programa favorito de cada semana, Hablemos de Pan. Y para toda la gente de Facebook que nos está escuchando aquí a través de este perfil, hoy tengo un invitado de lujo, ya lo están viendo en la pantalla, es el maestro Francisco Tejero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Nos está saludando desde España. ¿Dónde se encuentra usted, maestro? Bienvenido, buenas tardes para usted, buenos días para mí.
Bueno, pues en este momento me encuentro en mi pueblecito, se llama Berzocana, está Berzocana, en Extremadura, en la Sierra de Ajillhuerca. Aquí me encuentro estos días.
Ah, qué bueno, está ya pasando esta época del año y sobre todo esta situación del coronavirus, ¿no?
Ya, bueno, aquí en España ya vamos avanzando y tenemos ya podemos salir de casa, ya podemos hacer algunas cosas que hace pocos días no podíamos hacer, estábamos totalmente confinados en casa.
Qué bueno que cuando menos esa situación ya está, cuando menos siendo un poco superada, digo un poco porque se sigue escuchando que aún siguen casos, ¿no?, que se están dando, pero pues parece que ya en menor medida.
Okay. Sí.
Qué bueno, me da mucho gusto. Maestro, la molesto yo en esta ocasión porque a propósito de la pandemia del COVID-19 y bueno, todos sabemos que empieza a cambiar la configuración no solo social, sino también la económica y por supuesto en esa nos vemos los panaderos que, bueno, creo que vamos a empezar a ver la panadería ya desde otro punto de vista. En su opinión y bajo su visión, ¿cuáles serían los cambios que se avecinan para la panadería tradicional, ¿no? Sobre todo para no perderse y quedar rezagada en la competencia por el gusto de los consumidores.
Bueno, la panadería actualmente, la visión genérica de la panadería es que ha habido un avance de técnica del frío, el cual el pequeño panadero no ha implementado estas técnicas. Estas técnicas de frío, técnicas de panes precocidos, técnicas de masa congelada, el pequeño panadero no ha sabido o no ha implementado de una forma genérica esto. No quiere decir que algunos sí lo hayan hecho. Esa falta de profesionales que todavía tiene que hay en la panadería está arrastrando que muchos negocios, cuando el padre se jubila, no haya un hijo con ganas, que esté entusiasmado en el negocio. Por otro lado, los supermercados, que siempre tenían aproximadamente como un 20% de la venta del pan, ahora, en este momento y con la situación del COVID, ha superado prácticamente, ha absorbido el 40% de las ventas del pan. Ese porcentaje o esa merma en las ventas del pequeño panadero se ha trasladado al supermercado y el panadero está viendo reducir sus ventas de pan tradicional. Hay un gran miedo a la venta directa, a ese pan que siempre ahí en México se agarra con una pinza y se va echando en la charola, en otros sitios donde se pone el pan en el mostrador. Todo eso se ha reducido al mínimo, prácticamente ha desaparecido por el miedo del consumidor al pan que está tocado o que no está embolsado, ¿no? Por otro lado, pues que surgieron otras alternativas a la panadería, ¿no? Surgieron, pues, cafés panadería, tiendas de conveniencia, panes en gasolinera, panes empaquetados en cuestión, ¿no? Y luego, bueno, pues todo esto ha hecho pues que el pequeño panadero esté sufriendo una hecatombe en su negocio y que habrá que empezar a ver dónde está y cada uno situarse. El que es un panadero artesano tendrá que encontrar su sitio, Pero hay muchos panaderos artesanos que están haciendo panes o compitiendo con panaderías industriales. Y cada uno debe de encontrar su sitio, si es artesano o es industrial. Y un pequeño panadero que tiene una panadería y vende pan en su panadería, la única forma de aumentar sus ventas es ampliando los puntos de venta. No es posible que va a venir más gente a tu panadería, a no ser que tú traslades tu punto de venta a otro sitio. Para eso no es posible montar un obrador en cada punto de venta con la amasadora, con el panadero, con la harina, con todo lo que necesitas para montar una panadería, sino hay que montar puntos de venta. Y eso implica agarrar las nuevas tecnologías de masas congeladas, de panes precocidos, etcétera.
Muy bien, entonces,
Y dígame. Sí,
usted
dime.
como una autoridad en todo esto que es las masas, tanto, pues ahora sí, de refrigeración, congelado y precocido, ¿usted ve que esto sean las tendencias o más bien las técnicas que ya se deben de empezar a implementar como para este tipo de negocios, echarlos a andar y que funcionen adecuadamente?
Bueno, como dije antes, el panadero debe primero encontrar su sitio. Si es un panadero artesano, si es un panadero semi-industrial o industrial, y que se está hablando ahora mucho como que hay un gran éxito con los panes de masa madre, y efectivamente los panes de masa madre están teniendo éxito, pero no todo el mundo le gusta, no a todo el mundo le gustan los panes de masa madre, que suelen ser más ácidos, suelen ser panes más densos, suelen ser panes más compactos, y no todo el mundo. Es un nicho de mercado que siempre hay que tener, pero no, eso no quiere decir que nos vamos a volver todos como locos a hacer pan exclusivamente de masa madre. Hay otra técnica que consiste en la masa refrigerada, que consiste en refrigerar la masa, con eso se consigue más sabor, se consigue que yo pueda hacer el día de antes más variedades para ampliar la oferta y que en las horas de trabajo yo tener un surtido más grande. Y por supuesto, las masas refrigeradas te permiten ir horneando todo a lo largo de todo el día. Por lo tanto, ese panadero debe de ir encontrando cuál es su nicho. Y sobre todo hay que ampliar una oferta en panes saludables. El consumidor está demandando panes altos en proteína, está demandando panes con alto contenido en fibra, con bajo contenido en gluten, que panes con una reducción importante de azúcar y hay que aprender también a hacer panes empaquetados. El pequeño panadero esta pandemia y no tenía previsto que sus panes tradicionales se pudieran empaquetar con una larga vida. Es decir, que sus panes de toda la vida puedan estar en una bolsa de plástico más tiempo de vida útil. El panadero pequeño no estaba preparado. Entonces debe de conocer cuál es el etiquetado. ¿Qué cambios debe de hacer en sus panes para poderlos embolsar, empaquetar, que no se arruguen, que estén libres de enmohecimiento, que no se haga un pan viejo? Estas técnicas debe el panadero aprenderlas porque la pandemia no se va a terminar ya. Aparte de que, aunque termine la pandemia, va a haber unos cambios en el hábito de los consumidores que van a seguir comprando panes empaquetados. Mire, ahora mismo en los supermercados hay una gran oferta de panes de todo tipo y se han visto incrementado el consumo de panes de molde, de panes empaquetados, que ya en los últimos años estaba habiendo un incremento de un 10% por año el consumo de panes empaquetados. No, la verdad es que el panadero debe de comenzar a manejar las técnicas de conservación del pan. No solo en estas nuevas técnicas de masa refrigerada, sino también en los panes empacados, en los panes empaquetados, para aumentar la vida útil. Hay una serie de ingredientes que los panaderos utilizamos para que los panes tengan una mayor vida útil. Una palabra entre nosotros que es los mejorantes no es otra cosa que una serie de principios activos de forma de naturaleza que son naturales, no son productos químicos, como por ejemplo los emulsificantes que se obtienen de grasas, el ácido ascórbico, que no es otra cosa que vitamina C, y así como enzimas que son cultivadas especialmente hongos para producir estas enzimas, y que todos estos ingredientes a las temperaturas del horno se desnaturalizan. Estos mejorantes
Muy bien.
sirven para que el pan tenga una mayor esponjosidad, etcétera. Y para ningún caso, en ningún caso, son productos químicos.
Bueno, maestro.
Dígame.
Nada
También.
más para que nos dé un poquito ahí de luz en este sentido, porque acaba de tocar el tema acerca de los mejorantes y su naturaleza. Y muchas personas confunden, o no sé, es una parte que es una desinformación, yo creo, precisamente eso, ¿no? Que si contiene conservadores o lleva algún tipo de mejorante, ya es un pan que es, vamos a llamarlo sintético, ¿no? Entonces, esto es un mito, entonces, en realidad no es tal cosa, sino que son productos meramente naturales.
Correcto, y a veces, bueno, la verdad es que si un panadero añade vitamina C al pan, está usando una cosa que se llama ácido ascórbico, pero el ácido ascórbico lo contienen mucha fruta, los cítricos, la naranja, el limón. Pues de una forma añadida a la masa, provoca que tenga un poco de retención de una cantidad mayor de gas y eso hace que el pan tenga más esponjosidad. Pero a 55 grados, como todas las vitaminas, se la naturalizan. O sea que al final, de hecho, no se puede decir que lleva vitamina C, sino nos obliga a decir que lleva ácido ascórbico. También, como yo decía antes, se utilizan una serie de enzimas que a temperaturas de horneo quedan totalmente desactivadas y sirven para que el pan pueda tener una vida útil mayor, que esté durante más tiempo fresco. No tiene nada que ver eso con otros ingredientes, que son los conservantes o conservadores, que eso sí son productos más químicos. Por ejemplo, el propionato de calcio, el ácido sórbico, el sorbato potásico. Que eso, los panes empaquetados de molde industriales, sí llevan todos esos componentes que se llaman antimol para que el pan pueda estar 20 días sin hongos. Aunque
Pero es
ahora
necesario,
hay
¿eh?
una técnica, ¿sí? Aunque ahora hay una técnica para los mejorantes que están libres de clean label, totalmente etiqueta blanca, se están utilizando masas madres propiónicas, las cuales cuando se mete el pan al horno produce ácido propiónico y eso produce más tarde en el pan una vida mayor. O sea que sin necesidad de echar conservantes con masas madre específicas para esto, se puede mantener un pan 20 días libre de hongos. O sea que es verdad que hay todo un movimiento de panes libres de etiqueta totalmente blanca, en el cual son productos, digamos, más naturales, puesto que no llevan estos conservadores que yo he hecho mención hace un rato.
Muy bien,
Por otro
pero
lado, sí.
definitivamente el pan embolsado, el pan que se tiene que empezar ahorita ya a adaptar a las nuevas formas de uso y de comercio del mercado, tiene que ir pues sí, con su dosis de conservador necesariamente para que esto evite que se haga hongo, se haga moho y tenga una mayor vida de anaquel como espera el panadero y también, ¿no? El que compra el
El
pan,
consumidor.
el consumidor,
Claro.
porque
Mire,
pues va a ser muy, muy importante eso.
claro. Mire, un pan, cuando sale del horno y se enfría y se mete en una bolsa de plástico, lo normal, dependiendo qué temperatura ambiente, en invierno un poco más, en verano menos, a los 5 o 6 días, lo normal es que tenga hongos. Puede que dure algo más, 9, pero los 9 días, con seguridad, todos los panes empacados tienen hongos, a no ser que se hayan añadido los conservantes adecuados o alguna masa madre propiónica que inhiba los hongos. Cualquiera que nos esté escuchando y tenga en su casa ahora mismo un paquete de pan de molde, verá que hay una serie de ingredientes en los que incluso aparece vinagre o ácido láctico. Eso es un regulador del pH que hace que el pan tenga una ligera acidificación para que estos conservantes sean mucho más efectivos. Y tengo que decir que cuando un pan de molde pues tiene 25 días en el pan sin libre de hongo, es porque ha tenido algún conservador que ha propiciado eso, o bien con masas madres propiónicas, como digo, o bien porque lleva algún conservante. Si un consumidor compra un paquete de pan de molde y a los 6 días tiene hongo, seguro que le molesta que tener que tirar el pan. Y a veces
Claro.
el consumidor incluso está dispuesto a perder algo de calidad por comodidad. Todo el mundo quiere, cuando su pan de molde va a hacer un sándwich, que se conserve bien. Y esto tiene un precio que debe llevar peso, no solamente el pan. Hay muchos alimentos que están preparados especialmente para que tengan una vida útil y que las legislaciones de todo el mundo contemplan la dosis máxima permitida y contemplan la cantidad que debe llevar para que los productos, los alimentos, duren lo que tienen que durar de vida útil.
Muy bien, maestro. Pues mire, ya nada más para redondear y para destacar los beneficios que nos acaba de platicar acerca de todas las técnicas y procesos, ¿no? De cómo ir implementando un poquito el cambio, ¿no? Porque parece que esto sí va a llevar un tiempo, pues no sé si regrese a la normalidad como la conocíamos. Lo que sí sé es de que tenemos que irnos adaptando desde este oficio a las nuevas demandas del consumidor, y eso es lo que va a ser lo más importante. Entonces, la importancia y los beneficios que usted nos está destacando en el proceso de masas refrigeradas y congeladas es algo viable para que ya una vez ubicado en el mercado donde estamos, lo empecemos a implementar, ¿no?
Bueno, la verdad es que, como yo decía a alguien, un pequeño panadero que quiera vender más pan, como no sea que haga un reparto de pan, como no sea que haga nuevos puntos de venta, no va a vender más pan. No va a venir más gente a tu panadería. La gente que viene a tu panadería es la del barrio, o que tú tengas éxito en un pan que has lanzado y que tienes renombre y pueda venir de otros sitios a comprarte el pan. Pero lo normal es que tu clientela es la de todos los días. Si tú quieres llegar a vender más pan, tienes que abrir puntos de venta. Y los puntos de venta solo se pueden abastecer y que tengan, y si tienen éxito, es porque hay pan caliente. Y si hay pan caliente es porque termino de elaborar los panes allí, que previamente en el obrador central se han hecho panes precocidos. La precocción es interrumpir el proceso de cocción, en el que en un momento determinado, cuando lleva aproximadamente un tercio del tiempo de cocción, todavía sin haber empezado a agarrar color el pan, se saca, se refrigera, se congela o se empaqueta en atmósfera modificada en ATM y posteriormente en el punto de venta. se vuelve a colocar en una bandeja y se termina de hornear. Esta técnica está implementada en todo el mundo. De hecho, es que en todos los supermercados, la venta del pan es en esta técnica. Muy pocos supermercados hacen pan. En muy poquitos supermercados hay harina, sino que todos los panes están precocidos. El consumidor ya ha aceptado esto perfectamente. El consumidor sabe que los panes están precocidos y que en el supermercado calientan nuevamente el pan. Y eso en todo el mundo se ha aceptado. Y un pan precocido no es malo. Un pan precocido es diferente. Pero sí, eso es que si tú haces un pan precocido bueno, cuando horneas el pan, vuelve a salir un pan precocido bueno. O sea que no porque esté cocido, no porque se haya congelado, el pan es malo. Todo depende de la técnica con la que se ha elaborado. Un pan artesanal de masa madre que ha sido precocido, posteriormente congelado y vuelto a descongelar y hornear, puede ser un pan de gran calidad. Interrumpir ese proceso de cocción conlleva que después hay que conservarlo, o congelado, o refrigerado, o en atmósfera modificada, como he dicho ahora. Si es refrigerado, la vida útil está limitada. Máximo 7 u 8 días. A los 7 u 8 días ya saldría hongos. Pero como la legislación contempla que los panes normales, los panes del día, pues no pueden llevar conservantes. Entonces, para eso, si va a estar demasiados días, ya hay que congelar porque ahí se interrumpe toda actividad fermentativa, actividad enzimática y la proliferación de hongos, ¿no? Otra técnica, aparte de eso, sería las masas prefermentadas. Yo puedo elaborar un croissant, toda la familia del croissant, que son napolitanas, caracolas. Pues ustedes ahí en México pues dicen el cuernito, el pan de chocolate, lo que son las masas hojaldradas con levadura. Esa se interrumpe el proceso de fermentación, o sea, cuando lleva el 90% de su volumen en fermentación, sin haber entrado al horno, entran al congelador, se ultracongelan y en el punto de venta solo se descongela. Se pintan de huevo y a hornear. Y esa técnica solo es posible en las masas tipo hojaldradas con levadura. Porque después hay otra técnica que consiste en las masas ultracongeladas para todos los hojaldres que no llevan levadura y para aquellas masas de brioche que tienen demasiado volumen. Por ejemplo, una concha. Una masa de concha ahí en México, aquí en Europa, pues un brioche o un pan de hamburguesas, panes muy voluminosos, panes dulces, panes soft, no es posible aplicar ni en masa prefermentada ni precocción. Suele ser masa ultracongelada que necesita la descongelación, la fermentación y horneado. O sea que para eso sí necesito cámara de fermentación para darle el volumen total antes de hornearlo. Y
Simplemente se
luego.
detiene toda el proceso de la levadura, ¿no? Que una vez que se formó el pan, así mismo se tiene que congelar y ya en el lugar de donde se va a hornear finalmente, ahí es donde se da todo el proceso de fermentación, ¿no?
Así es. Entonces, un negocio que es un punto de venta. Los panes tipo bolillo. Baguette, italiano, chapata, panes integrales, panes de cereales, esos serían precocidos. Todo lo que son los feité, hojaldres para nosotros, todo eso sería en masa cruda, cruda, congelada, que en el punto de venta se descongela y se hornea. Y todos los panes soft, blanditos, suave, dulce sería en masa congelada, que ahí sí necesitaría descongelar, fermentar y hornear. Y hay ciertos productos que pueden ser totalmente terminados, congelados en el propio envase que se va a vender. Por ejemplo, para mí una magdalena, un muffin, para vosotros una mantecala. Lo que son masas batidas. Muchas de ellas, de estas masas, se elaboran como siempre, del proceso tradicional. Cuando sale del horno, se mete en la bolsa, se cierra la bolsa y en esa misma bolsa se congela. Y en el punto de venta simplemente se descongela en la propia bolsa, reabsorbe nuevamente la humedad y está el producto como el primer día que se congeló. Con todas estas técnicas se puede mantener un punto de venta con una variedad grande de productos. Y tengo que decir que no porque un pan haya pasado por congelación es de peor calidad. Si el producto está bien hecho, mantiene las mismas características organolépticas y de calidad si se ha hecho bien todo el proceso. Teniendo en
Maestro,
cuenta, ¿sí?
estas nuevas técnicas que usted dice, obviamente hay que decirle a nuestros amigos de Hablemos de Pan que no es una formulación tradicional, ¿no? Hay que mover las fórmulas para unas masas refrigeradas, congeladas o ultra congeladas, ¿no? O sea, porque no van a querer empezar ahorita a meter sus masas que están preparando en un ultra congelador, o sea, llevan un proceso diferente, ¿no?
Bueno, todas las masas refrigeradas o congeladas o prefermentadas tienen una pérdida de fuerza en la masa. Y los panaderos saben qué es eso. Fuerza en la masa es la capacidad que tiene de seguir fermentando sin que se venga abajo. Fuerza en la masa es la capacidad que tiene una masa de empujar en el horno, de un pan bien alveolado, un pan de buen volumen. Una falta de fuerza en la masa es lo que pasa cuando una masa se somete a refrigeración o congelación. O sea que hay que dotarla de mayor fuerza. Y hay una técnica, por ejemplo, usando harina de un mayor contenido en proteína, de una mayor fuerza esa harina. Por supuesto, incluso si la harina no tiene la proteína suficiente, pues hay que aportarle gluten y hay que aportarle incluso un poco más de levadura, puesto que en muchas masas congeladas la congelación muere en parte de la levadura y hay que añadir algo más de levadura para reponer aquellas que por congelación han muerto. Por lo tanto, hay que hacer algunos cambios en los ingredientes, en la calidad de la harina y en la dosis de levadura para que esos panes se comporten fermentando con la misma fuerza que en el proceso tradicional donde no ha habido esa aplicación de frío o masa congelada.
Esa pérdida, ¿no? De por el frío de levadura.
Claro.
Oiga, maestro, en México tenemos harina que es muy tenaz. En este
Sí.
caso, ¿este tipo de técnicas es viable?
Sí, mire, a diferencia de las harinas europeas que nosotros podemos conseguir, pues no sé, una harina del 13% o 13,5% de proteína con una fuerza panadera, una W de 320, 350, una harina de gran fuerza, con un P partido por L, un equilibrio, que es uno. Ahí, no, ahí en general, no solamente en México, prácticamente en toda América Latina, las harinas son mucho más tenaces. Eso quiere decir que el P partido por L incluso se va a PL2. Es decir, que es el doble de tenaz que las harinas europeas. La tenacidad es la resistencia que ofrece una masa a ser estirada, a ser convertida en lámina, a dejarse estirar o que sea fácilmente mecanizable, que eso también va a tener una repercusión en el hinchamiento del pan en el horno. Pues cuando las harinas son muy tenaces, el caso que estamos refiriendo ahora, hay que hacer unos cambios. El cambio fundamental es que el tiempo de amasado debe de ser prácticamente el doble que cuando la harina es más extensible. Eso implica que al dar más tiempo de amasado, hay que añadir agua más fría o incluso aportar hielo en el amasado. O sea que a mayor tiempo de amasado, la masa es más extensible, es decir, menos tenaz. Por eso cuando se utilizan harinas muy tenaces, hay que aplicar un amasado intensivo para hacer que la harina sea mucho más extensible. Es uno del cambio principal con harinas muy tenaces que debe hacer el panadero para equiparar que la masa sea lo suficientemente extensible para conseguir un buen laminado, una barez, por ejemplo, con la longitud adecuada sin que tenga retraimiento y que tenga un buen desarrollo el pan en el horno.
Sí, para no elevar la temperatura también de la proteína y hacer que ésta se desgaste y pierda su poder de retención, ¿no? Entonces, a la hora del sajado, tiende a caerse si se descuidó ese detalle que usted menciona.
Sí, porque cuando hay un exceso de temperatura en el amasado, porque aumentas o prolongas el tiempo de amasado, se produce un recalentamiento en la masa y la levadura ya empieza a trabajar, empieza a fermentar en la amasadora y ya la masa se vuelve muy tenaz cuando hay una gasificación prematura. Para evitar eso, pues hay que controlar la temperatura, hay que incorporar la levadura más tarde, etcétera, para que termine la masa de amasarse, sea totalmente extensible, pero no permitir que la levadura sobreactúe primero en la amasadora, que sea ya después cuando está fuera de la amasadora.
Excelente, maestro. Pues la verdad que es muy interesante esta charla con usted. Nos ha dado muchas pistas de cómo empezar a trabajar en primero por el lado del todo lo que es la panadería, vamos a llamarle post-COVID, que es más que nada ver de una manera diferente ya el negocio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo vamos a empacar? Nos habló de empaque, nos habló de qué tipo de piezas, de qué dimensiones se van a empezar a usar más preferentemente. Y es muy interesante todo esto. ¿Algo más que quiera usted agregar, maestro?
Bueno, nada, que yo creo que ahora mismo los panaderos que nos vean o que en el tiempo este vídeo que está colgado ahí en el Facebook, tiene que meditar. Oiga, ¿yo qué panadero soy? ¿Soy un pequeño panadero artesano? ¿O soy un panadero semi-industrial o industrial? Y encontrar su sitio. Lo que no puede ser es un panadero que dice que es artesano y al final está haciendo panes totalmente igual que lo hace la gran industria, porque se encontrará que no está en su sitio. Y no podrá nunca tener los precios adecuados y para soportar el mercado. Si tú eres un panadero artesano, tienes que hacer panes con un valor añadido mayor, que te sea diferente a la gran panadería. Porque si eres un pequeño panadero y estás haciendo lo mismo que el industrial, el éxito no va a poder ser, y el fracaso sí va a venir rápidamente.
Fíjese que tiene usted razón, maestro. Y ahorita, a colación de todo esto, ¿sabe qué se me vino ahorita como un flash? El hecho de que hay un mercado que, por mucho que cambie, siempre va a existir, que es el cambio de la nostalgia, ¿no? Entonces, siempre habrá quien quiera comprar ese pan artesanal, quien quiera ir a vivir la experiencia de una panadería donde todavía huele a pan, donde se está cociendo el pan, donde se puede ver a la gente elaborar pan, ¿no? Yo sé que va a ser más complicado que esto pase, pero creo que ese mercado nunca se va a perder, ¿no?
No, y de hecho en Europa han revivido muchas panaderías, se han renovado o simplemente se han reinventado, panaderías que estaban con las ventas muy bajas y se han recuperado, pero han encontrado su sitio. Y a eso me refiero, que tienen que cada uno buscar su sitio y definir qué tipo de panadería eres. Y que si tú quieres hacer un pan artesanal o quieres hacer panes de alto en fibra, panes saludables, y quieres hacer unos cuantos panes con masa madre, pero no te vuelvas loco queriendo hacer todos los panes de masa madre, porque también puede fracasar, porque no a todo el mundo le gustan los panes súper súper ácidos, ¿no? Y también, pues, encontrar tu sitio y seguro que ese panadero abriendo puntos de venta, es probable que su hijo, que en vez de que se vaya a trabajar a una multinacional, se quede trabajando en la panadería.
¿Cómo se define, maestro? ¿Un panadero, un técnico, un artista, un científico? ¿Qué es usted?
Pues fíjese, Alejandro, que yo vengo de una familia panadera y yo no he sido panadero porque surgió. Mi familia ya lo era y al final uno está haciendo lo que le gusta. Y yo disfruto mucho haciendo pan y he tenido la oportunidad de hacer pan en muchos sitios de todo el mundo. Y eso pues me ha dotado de una experiencia que nada más entra un obrador simplemente por viendo la amasadora, el horno, el qué proceso es, tengo la capacidad de absorber rápidamente cuál es el proceso más adecuado en función a la amasadora, en función a la maquinaria que tiene, a la temperatura, y eso pues lo da la experiencia. Fíjate que yo he sido profesor en una escuela de panadería durante 14 años en Madrid. Todavía imparto algunos cursos, pero ya me dedico más a la consultoría. Y es verdad que yo trato siempre en mis cursos, en mis asesorías, de transmitir toda esa experiencia, porque a mí me quedan 2 años para jubilarme. Pues una vez que yo me jubile, pues toda esa experiencia mía, pues no sé, por ejemplo, por este medio podemos seguir hablando de pan, ¿no? Como tú has titulado a este programa, Hablemos de Pan. Y puede que
Hablemos de
sigamos hablando de pan en el tiempo.
pues sí, una gran trayectoria y pues la verdad que es un lujo haber tenido esta oportunidad y que usted me haya dado la oportunidad de dirigirse pues a mí, a mis seguidores, a la comunidad que forman este perfil de Hablemos de Pan. La verdad que es muy interesante. Esperamos verlo pronto por México. Sabemos de su gran trayectoria, de sus libros. Usted ya ha dejado una huella. Sin duda alguna es uno de los referentes y quien sabe de pan, cuando menos me atrevo a decir, 30, 35 años a la fecha, usted es el número uno y se lo agradecemos. Por último, ¿cómo le gustaría que pasar a la historia? Ya pasó a la historia, pero ¿cómo le gustaría que se hablara de usted en el futuro cuando nuestros hijos hablen de usted?
Pues de un panadero apasionado, de un panadero que disfrutó mucho haciendo pan y disfrutó mucho transmitiendo ese concepto de la proporción de la temperatura y el tiempo. Panadero que maneja la proporción, la temperatura y el tiempo y de condiciones sabe de pan, maneja la panificación. Y la clave de un panadero es eso, conocer el concepto, el tacto en la masa para decir, esta masa está bien, va a salir un buen pan. Y solo ocurre cuando el panadero domina esos tres pilares de la panificación, la proporción, la temperatura y el tiempo.
Así cerramos la entrevista. Muchas gracias al maestro Francisco Tejero. Gracias por habernos abierto la puerta de su hogar, brindarnos esta entrevista. La verdad que le quiero mandar un abrazo hasta allá, hasta donde se encuentra usted en su lugar de residencia. Y pues espero que COVID no nos robe la oportunidad de tener la expo. Está muy cerca en agosto. No se ha pospuesto, pero si Dios quiere, por aquí lo veríamos en esas fechas, ¿no es así?
Así es. Vale, pues muchas gracias, Alejandro, y Y pronto, en cuanto podamos viajar, te aseguro que estaré por México porque tengo trabajos pendientes en México. Próximamente iré para allá. Gracias.
Pues que así sea. Hasta luego, maestro, y muchas gracias por la entrevista. Hasta la vista.
Gracias. Adiós.
Gracias. Adiós. Bueno, pues queridos amigos, ya escuchamos al maestro Francisco Tejero, que nos hizo el favor de compartir con todos nosotros esta super experiencia, que la verdad, pues espero que todo lo que él nos platicó, que él maneja acerca de la panadería, siendo él todo una autoridad en el tema, pues sea bien aprovechado por ustedes. Si no les quedó claro algo de lo que dijo el maestro, repitan el video las veces que sea necesario, porque de verdad que son pocas las veces que se tiene la oportunidad, créanmelo, de tener una entrevista de este nivel. Yo, pues, la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso de que me haya dado la oportunidad de tenerlo aquí en la cámara, saludarlo, poderle darle mis respetos y ofrecerle pues un gran respeto y admiración, ¿no? Es un maestrazo y creo que todos los que hacemos pan sabemos que es una gran personalidad. Un abrazo nuevamente hasta allá, hasta su lugar de residencia en España. Y bueno, pues yo me despido, será hasta la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar en un capítulo más de Hablemos de Pan y seguramente tendremos otra gran personalidad que nos va a traer algo de su experiencia, de su conocimiento, para que pues aprendamos un poquito más, cada día más acerca de lo que es el pan. Y el maestro Tejero tiene un libro, escribió un libro que se llama Hacer pan es fácil, pero pues yo creo que no es tan fácil después de todos los conceptos que nos dijo ahorita, tiene su tiempo, tiene su ciencia. Y recuerden, ¿no? Yo pienso que hacer pan, pues a lo mejor cualquiera lo hace, pero ser un gran maestro como el maestro Francisco Tejero, no cualquiera. Hay que dominar esas tres virtudes que él nos mencionó: la proporción, el tiempo y la temperatura. Así es que, pues un abrazo al maestro y gracias a usted por habernos sintonizado. Hasta la próxima. Yo soy su amigo Alejandro Vargas y recuerde que si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quién? Hay que hacer el cambio, quédense en casa y hasta la próxima.